La ventana de Madrid. Javier Casal.
Madrid pierde habitantes. 50.000 personas se han marchado de la capital según el último padrón actualizado a fecha 1 de enero. Se han marchado ciudadanos extranjeros que vinieron a Madrid a trabajar. Se han ido muchos jóvenes y se han ido muchas parejas a vivir fuera de la ciudad.
Que sigue la tendencia de otras capitales de nuestro entorno, con una fase aguda de envejecimiento, menos nacimientos y menos inmigrantes.
El resultado es una pérdida de habitantes, pero también un envejecimiento progresivo de la población. Botella culpa de este retroceso a la crisis, aunque la verdad, hace tiempo que la ciudad se convirtió en un buen lugar para trabajar, un buen lugar para visitar, pero en el que cada vez resulta más complicado vivir. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. A esta hora, los convocantes de la llamada Marcha de la Dignidad, la manifestación que acabó con graves incidentes en la Plaza de Colón, vuelven a recorrer las calles del centro para exigir la libertad de los detenidos por los incidentes de ese día, del 22M. Aquello terminó con 100 personas heridas y agresiones inadmisibles contra los agentes de seguridad, contra la policía, que ensombrecieron lo que había sido una marcha pacífica contra el gobierno. La marcha recorre el trayecto que va de Atocha a Sol, y sigue está Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Aún no ha comenzado la marcha. Los centenares de manifestantes se encuentran a esta hora en Atocha, a punto de comenzar una protesta pacífica, dicen, para reclamar la libertad de los presos, de los detenidos durante las marchas por la dignidad. También rechazan la represión policial a la que han sido sometidos y piden la dimisión de la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, por impedir constantemente, señalan, el derecho de manifestación.
Nosotros tenemos una versión diferente a lo que se cuenta en los medios oficiales. En realidad creemos que lo que ocurrió al final ha tapado lo que fue el éxito de las marchas.
Hasta acabar con este gobierno, que está lleno de corruptos.
Un montón de sinvergüenzas que tenían que estar en las cárceles, no están.
Yo vengo en solidaridad con los compañeros detenidos, ¿no? Y también en contra de la represión que está haciendo el Estado ahora mismo, que tiene que ver con toda una política en la que la crisis pues están imponiendo a la juventud y a los trabajadores cada vez más medidas que nos limitan la vida.
A pesar del carácter o de la intención pacífica de la marcha, ya están preparados unos 20 furgones de policía para evitar posibles altercados.
Este mediodía, en efecto, la delegada Cristina Cifuentes ha defendido el encarcelamiento de estas dos personas, pero también hay que decirlo acto seguido, ha defendido el derecho a manifestarse y la libertad de expresión. De hecho, la marcha ha sido comunicada y también ha sido autorizada. Y ojalá las cosas acaben bien y en paz. Del resto de cosas, la justicia ha condenado a 18 años de cárcel al acusado por encargar a un tercero un ataque contra su mujer, María Ángeles. La rociaron con un líquido corrosivo. Al autor de la agresión le caen también 13 años de prisión.
Esperemos que a partir de ahora, por lo menos, esto sirva para algo, para que la gente por lo menos hable de ello, cambien muchas cosas y le den más medios a las instituciones, como por ejemplo Temis y demás, a que puedan seguir ayudando a las mujeres de violencia.
Los condenados tendrán que indemnizar a la víctima de forma conjunta y solidaria con 212.000 euros. Y lo ha avanzado la SER esta mañana. 60 enfermos de cáncer han tenido que interrumpir su tratamiento de radioterapia durante dos días después de que se haya estropeado uno de los dos aceleradores del hospital de Fuenlabrada. Raquel es una de las afectadas.
Con estas interrupciones y este estrés, pues la verdad es que no me va a ir nada bien. Mi salud depende de que funcione o no funcione la máquina o a los criterios de selección de algún jefe de servicio o de quien proceda. Tengo que llevar mi tratamiento más tranquilamente.
Ha habido que cancelar las pruebas, aunque la dirección del centro asegura que se han cumplido todos los protocolos. 197 nuevas plazas para profesores. La comunidad ha anunciado esta mañana una nueva oferta pública de empleo. Las pruebas se van a realizar este próximo verano y la intención del Ejecutivo es que estos profesores se puedan incorporar ya el próximo curso.
También se aplicará la reforma pionera de la Comunidad de Madrid, aprobada en el 2011, por la que se primarán en estas pruebas los conocimientos sobre la interinidad. Reforma legal que ha sido avalada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia.
La propuesta FIDAR. La Comunidad de Madrid también ha defendido hoy la gestión y los métodos de control del Ejecutivo madrileño en los fondos destinados a la formación.
Nosotros hemos cumplido nuestra función en todos los casos. Y fruto de ese control es por el que se han detectado pues esas cantidades defraudadas y cuando se han tenido las pruebas suficientes se ha acudido a la policía. Y por tanto, yo creo que aquí la Comunidad de Madrid ha sido muy proactiva en cuanto a ese control de fondos. Y eso también nos lleva a la conclusión de que para evitar fraudes futuros una vez que se pueda acreditar, y eso le corresponde a la justicia, que aquí se ha producido, pues que es necesaria una reforma de todo el sistema legal.
Se hizo bien, pero hay que reformarlo. Bueno, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido imputar al equipo médico que atendió a la joven Samba Martín, que falleció hace 2 años en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Samba tenía sida, padecía meningitis y murió después de una decena de visitas al médico del CIE.
La imputación de la directora del servicio médico es muy importante porque nos recuerda que por una muerte se puede responder no solamente por actuaciones concretas, ¿no?, sino que la responsabilidad penal por los daños en la salud o por la muerte de una persona puede deberse, ¿no?, y puede sustentarse en la mala organización de un servicio.
El ayuntamiento desconoce si Medialab Prado se va a trasladar de su actual ubicación en el centro. Pretende instalarse Telefónica. Medialab Prado es un proyecto público que ha creado desarrollos tecnológicos de uso público, también desde una silla de ruedas inteligente a aplicaciones que permiten situar, por ejemplo, en un mapa los puntos negros de la capital. Esta mañana lo ha visitado el portavoz socialista Jaime Lisabeski.
Ahora, cuando se inauguró el año pasado, se piense que tienen que irse a otro lado. Señora Botella, deje de hacer usted estas tonterías de inaugurar un sitio un año y ahora que está vendiendo nuestro patrimonio, el patrimonio de todos los madrileños, a todos los niveles.
La Ventana de Madrid.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos, no sé lo que hacer.
Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo vas?
Buenas tardes,
tú
muy
no
bien.
Te has fugado, ¿no?
No,
digo,
pero
digo
sí,
del centro, no te has ido a vivir a otra,
pero,
a otra localidad del extrarradio de Madrid, ¿no?
Pero lo he pensado.
Más de una vez y de dos.
Y de cinco.
¿La gente se va solo por la crisis o se van por algo más?
Hombre, lo hemos analizado muchas veces.
Hay
en
que
esta
resistir
ciudad,
aquí, ¿eh?
No,
esto
en esta
es duro,
ciudad
¿eh?
Es muy difícil vivir con la gestión que se hace. Luego se va la gente, no vienen turistas, en fin. Pero dice la alcaldesa que es como en todas partes.
Carmelo Encinas, periodista y analista político. Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú resistes todavía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta esta ciudad.
A pesar de
que tampoco me encanta la gestión que se ha hecho de ella, ¿no?, en los últimos años. Pero bueno, esta ciudad me sigue pareciendo un sitio agradable para vivir.
¿Me miráis por algo?
Es que hoy hay tantas cosas.
Hay gente que vive fuera y luego se viene al centro, que eso ya es el colmo, es el colmo. Bueno, vamos a la asamblea. Allí se celebra, como todos los jueves, pleno, y hay un tema principal esta tarde en la Cámara madrileña, las autopistas radiales. Bueno, el fracaso de ese proyecto que iba a ser maravilloso y que se ha quedado prácticamente en autopistas de Arizona, que vas conduciendo por allí, te entra miedo. Ernesto Estevez, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Javier, Izquierda Unida y PSOE sospechan que los errores del PP al propiciar las 4 autopistas radiales de pago en Madrid van a costar mucho dinero a los ciudadanos. El presidente regional Ignacio González asegura que el gobierno central está buscando soluciones, que todavía no ha decidido si habrá rescate de las radiales en quiebra. Así ha comenzado el debate de hoy en la Asamblea de Vallecas. Según el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo...
Señor presidente, por lo tanto se trata una vez más de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como siempre. Usted sabe, señor González, que el coste de este nuevo rescate permitiría rescatar a 700.000 familias que ya no tienen recursos. Eso es lo que la diferencia entre rescatar unas cosas u otras.
Ignacio González ha explicado que las radiales se planificaron en tiempos de bonanza y que además se han encarecido por las altas indemnizaciones que los tribunales establecieron al expropiar los terrenos. Según el líder socialista Tomás Gómez, las autopistas radiales madrileñas fueron mal concebidas, mal diseñadas y mal ejecutadas. Gómez ha preguntado al presidente regional si está previsto poner peaje en la M50 y después ha planteado una doble propuesta negociada. Escuchamos a Gómez y la respuesta de González.
Exijamos juntos desde esta Cámara Parlamentaria al Ministerio la rebaja.
Exijamos juntos desde esta Cámara Parlamentaria al Ministerio.
Segundo, la rebaja de esta Cámara
del precio de los
la creación
segundo,
de un busbau
gratuito desde esta Cámara
todas las
la creación de
un busbau.
Esto que usted me ha propuesto aquí, porque no se quejaba usted cuando
bueno,
el señor...
Suena dos veces, Ernesto, pero más o menos le estamos entendiendo. En realidad solo ha hablado una vez, ¿no?
Bueno, efectivamente. Había eco.
No son fantasmas, ni esto es un fenómeno milenio 3 tampoco.
Bueno, el caso es que González ha recordado que el gobierno de Zapatero también apostó por las radiales de peaje. Gómez le había espetado antes que tal vez el PP quiera que las autopistas sigan desiertas para que Esperanza Aguirre se dé a la fuga con más facilidad.
Carmelo, ¿qué pasa con
bueno, vamos a ver, las radiales es verdad que se concibieron en otro tiempo, con otra demanda, pero se hicieron mal. Lo que se concibieron en mal. La realidad de todo lo que se ha dicho aquí es que se concibieron mal. Al final eran poco útiles para los madrileños hasta que llegabas a la radial, hasta que llegabas al encabezamiento de la radial, habías pasado ya el atasco. Ese es el gran fracaso. Por eso solo funciona en Madrid bien, relativamente bien, una radial, que es la que te mete en la M30, la radial uh-huh. 3, la que sale a Arganda. Esa es la que funciona bien porque el encabezamiento.
Es un desastre. Porque circulas por una carretera claro. en la que te tienes que detener cada claro. 3, 4, 5 kilómetros en un peaje.
Sí, pero aparte de eso, es que para poder cogerla. Salvo esa que llega a la M30, las demás no llegan a la M30. Las demás no llegan a la M30, con lo cual son un desastre como están planteadas. Se creyeron que bueno, que iba a ser un gran negocio, que iba a ser una gran solución, y no pensaron en que tenía que ser una buena solución para los ciudadanos que
bueno,
las usan.
Es la gran metáfora, ¿no?, de cómo se gestiona. Se gestiona mal, se diseña mal y luego lo pagamos todos. Que es lo habitual en la gestión de esta administración.
Esto ha pasado más de una vez y de dos, ¿no?
Mira lo que acabas de decir del Medial Al Prado, por ejemplo. Uh-huh. Otra vez, lo mismo esquema de gestión. En fin, o sea, no nos podemos sorprender.
Pero se va a pagar todo a nivel nacional, no a nivel madrileño. Este es
igual,
un debate que va a ocurrir.
A nivel nacional,
pero quiero decir, por especificar, no es un. Esto se va a resolver, entre comillas, evidentemente mal para los ciudadanos, porque no queda otra.
Claro,
porque
pero es el mismo modelo de impunidad.
Si tenemos que hacernos cargos de las autopistas de peaje deficitarias, si entran en quiebra, lo que tenemos que soltar 5.000 millones los ciudadanos de toda España. Entonces,
pero
bueno,
es que
pues la quita es
bueno,
una
igual,
mejor solución.
No vamos a ver, sueltas el dinero, pero sueltas
errores.
El dinero ¿para qué?
Claro.
Quiero decir, porque al final, insisto en mi teoría de las autopistas de Arizona, es que no va nadie, Carmelo. Es que las podemos rescatar y lo que queramos.
El problema
es que no las podemos rescatar.
Te voy a ser más
gráfico. Ya está bien de rescatar proyectos.
Yo me he colado una vez en una de estas autovías de peaje y creí que había ocurrido un fenómeno paranormal, porque me equivoqué, me entré y no vi ni un solo coche. Creí que los marcianos
claro.
habían paralizado. Y además me fijé y en algunos puntos crecía la hierba. Crecía la hierba, o sea,
bueno,
es que
pues, lo dicho,
es tremendo, el fracaso es
volvemos
tremendo.
Otra vez a que la mala gestión se haga con absoluta impunidad y luego, claro, que no pasa nada porque lo vamos a pagar entre todos. Me da igual que sean impuestos de los ciudadanos de Madrid, que sean impuestos nacionales.
Tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, vamos a seguir en la asamblea, vamos a escuchar el resto de cosas que se han dicho esta tarde allí en el pleno y seguimos debatiendo sobre otras cuestiones.
La ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Periodismo por convicción, liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo ahora.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Si tuvieras un consultor que te conoce, planifica tus ahorros a medida y se desplaza donde le necesitas, tú también estarías contento con tu banco.
Banco Mediolanum. Un banco mejor.
Urban Padel, tu nuevo espacio deportivo donde puedes combinar deporte y negocios. Para los amantes del pádel, 7 pistas cubiertas, monitores, torneos, eventos, zona chill out. Ven a conocer la fusión del mundo del pádel en un entorno urbano. Información y reservas al 91-654-1565 en urbanpadelmadrid.es.
La Ventana de Madrid.
7:35 PM. Vamos a aparcar un momento en las autopistas. Vamos a ir a la Asamblea de Madrid de otra vez, que allí sigue Ernesto Estévez. Ha habido otros asuntos que han marcado la tarde. Y en este caso, Ernesto, el protagonismo, digamos que no lo han tenido los primeros espadas, ¿no?
Sí, de un tiempo a esta parte. Es que no sabía si me estabais escuchando. Digo que de un tiempo a esta parte el presidente del gobierno, Ignacio González, y el líder de la oposición, Tomás Gómez, se muestran más o menos moderados en sus intervenciones, como dos púgiles que respetan las reglas del juego, pero dejan a sus lugartenientes que se enreden en trifulcas, en golpes bajos, dialécticamente hablando. Hoy, varios consejeros del PP y diputados socialistas han aprovechado sus intervenciones para sacarse sus respectivos trapos sucios. Escuchamos al consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.
En Andalucía, hoy mismo, en la que ustedes los socialistas aprueban una ley antidesahucios, que su propio gobierno se salta, y en lugar de cesar a la consejera que se salta la ley, ustedes los socialistas lo que hacen es quitarle la competencia y mantener en el gobierno.
Pues bien, el diputado socialista Óscar Iglesias le ha preguntado por un detalle del incidente de Aguirre.
Explique por qué Esperanza Aguirre tiene guardias civiles en su casa, esa sexagenaria que se escapa de la policía, guardias civiles en su casa que tenían que estar en edificios públicos de la Comunidad de Madrid y no en edificios particulares, porque que yo sepa, Esperanza Aguirre no tiene ningún cargo en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Como veis, la mayoría de las veces los argumentos de las intervenciones apenas tienen que ver con los temas a debate ni lo que ha dicho cada uno. Y a menudo los diputados del gobierno y la oposición siguen intercambiando abucheos entre sí. De todas maneras, se agradece la política de flexibilidad que ha adoptado el presidente de la Cámara, José Ignacio Echevarría, que ahora permite que los diputados introduzcan al menos cuestiones de actualidad, Javier.
Gracias, Ernesto. Un saludo y buenas tardes.
Hasta luego.
Por cierto, hablando de Esperanza Aguirre, lo que son las cosas. Ayer el vehículo blanco, el Toyota blanco de Esperanza Aguirre, volvió a estacionar de manera aparentemente irregular en pleno centro de la ciudad.
¿Pero tenías alguna duda de que lo iba a volver a hacer?
Bueno, a ver, en este caso iba con chofer. Tenía un acto político en el Retiro. Un acto en el que participaba además Ana Botella. Bueno, el coche, junto al conductor, esta vez estuvo unos 15 minutos detenido en plena Plaza de la Independencia. Ahí, junto a la Puerta de Alcalá. Había algún vehículo más, es cierto, mal estacionado, y a diferencia de lo ocurrido la semana pasada, esta vez no ha habido ni fugas, ni multas,
porque
no llegó ningún agente de movilidad. Es cierto que es una zona en la que habitualmente los coches se detienen y se detienen de manera irregular, pero parece que no escarmenta Esperanza Aguirre.
¿Y no habrá llegado Esperanza Aguirre a un acuerdo con los de Toyota para hacer publicidad gratis de ese vehículo? Porque es que va a ser el más famoso de España, el Toyota de Esperanza Aguirre. Por cierto, qué cosa más curiosa lo de la Asamblea de Madrid. Estaban discutiendo dos diputados, el señor Victoria y el señor Iglesias, y los dos hablando de cosas diferentes. Es que buenísimo. O sea, sí, se ha llegado un poco.
Andalucía supera todos los límites.
Se ha llegado al paroxismo parlamentario.
El señor Victoria es de juzgado de guardia. Es de dimisión inmediata. Porque decir lo que ha dicho, que no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene ninguna coincidencia con la realidad. Además, cuando el problema, en fin, bueno, voy a volver a decir quién está gestionando mal y por qué tenemos desahucios y quién no ha querido cambiar la ley en el Parlamento, en fin, que nos lo sabemos todos, lo de Salvador, de verdad, hoy ha sido de vergüenza ajena. ¿Sí o no?
Bueno, pero yo sigo pensando que aquí hay dos actores. A mí me ha parecido ridículo un poco la posición de los dos. Uno estaba hablando de una cosa y estaban discutiendo, y el otro le responde con Aguirre, o uno le estaba hablando de Aguirre y el otro le responde con el asunto de Andalucía.
Lo de Aguirre ha ocurrido.
Pero bueno,
ya ha ocurrido en Madrid con la presidenta de Madrid.
Sí,
pero lo que está diciendo el otro es que se lo está inventando.
Déjame que te diga que tampoco es una cuestión parlamentaria.
Pues fíjate, me llama mucho más la atención.
Yo creo que sí es una cuestión parlamentaria la seguridad que tiene esta mujer. mujer, no, y, bueno, no, perdona, y una serie de cosas que han ocurrido alrededor del incidente.
Déjame que te diga, Nuria, que eso no depende de la Asamblea de Madrid. La seguridad de Esperanza Aguirre no es competencia de la Asamblea de Madrid.
Nuria, Carmelo, que lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene, vacaciones.
Se nos ha quedado lo de Medialab.
Bueno, ya una cosa más, pero mañana los compañeros de Radio Madrid a las 12 y 20 van a abordar el tema Medialab en nuestro programa, después del sorteo de la Champions a las 12 y media. Y nosotros mañana estamos aquí desde las 7 y 20, La Ventana de Madrid. Adiós.